Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este primer foro de debate de los tres que a nivel nacional organizará el Instituto Nacional Electoral de cara a la jornada de revocación de mandato el próximo 10 de abril. El objetivo de estos foros es aportar elementos a la ciudadanía para que acudan a las urnas con más información. Aquí escucharemos puntos de vista encontrados que serán expuestos como debe de ser en democracia, de manera respetuosa. Conoceremos argumentos tanto de quienes estén a favor de la revocación del mandato porque le han perdido la confianza al presidente de la República, como de quienes están en contra de la revocación y quieren que el presidente continúe hasta el fin de su mandato constitucional. De ese modo, el INE cumple con la promoción y difusión de este importante ejercicio de participación ciudadana. Para debatir de cara a la ciudadanía, presento a continuación a quienes nos van a acompañar esta tarde y les doy la bienvenida. Argumentarán a favor de la revocación de mandato Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, y Natalia Vidales, directora de la revista Mujer y Poder. Bienvenidos. Y también para argumentar en contra de la revocación de mandato, nos acompañan Juncal Solano, productora del Charro Político, y Julián Atilano, investigador del UNAM. Bienvenidos también, gracias por estar aquí.
Gracias.
Antes de iniciar con este foro de discusión, escuchemos el siguiente mensaje que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, nos dice.
Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este foro nacional de discusión sobre el proceso de revocación de mandato. Durante la próxima hora, habremos de escuchar los puntos de vista de cuatro personas que han aceptado la invitación del Instituto Nacional Electoral para manifestar sus argumentos a favor o en contra de que el titular del Poder Ejecutivo Federal continúe con el mandato constitucional para el que fue electo en 2018. Las personas participantes defenderán alguna de las dos posibles respuestas que las mexicanas y los mexicanos encontraremos en la papeleta en la jornada del próximo 10 de abril, en un debate para el cual la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE ha diseñado reglas claras y transparentes y un formato que facilitará la libre expresión de las ideas en condiciones de equidad. Con la realización de este primero de tres foros nacionales, el INE está detonando 272 encuentros similares que se estarán realizando a nivel estatal y distrital en las próximas semanas. Estos foros son solo una de las múltiples acciones de comunicación y difusión que está llevando a cabo el INE para promover que la ciudadanía se involucre en este inédito ejercicio de democracia participativa. El proceso de revocación de mandato es un derecho consagrado en el artículo 35 de la Constitución, convocado a solicitud de la ciudadanía en los términos establecidos por la propia Constitución. El INE lo está haciendo posible en apego a sus facultades, atribuciones y obligaciones legales y gracias a la participación de miles de personas que han aceptado la convocatoria para fungir como funcionarias y funcionarios de casilla. Quiero agradecer a nombre del Consejo General del INE la disposición de las personas que participan en este foro nacional, pues su compromiso con la democracia contribuirá, sin duda alguna, a que la ciudadanía tenga más información para decidir su opinión y acudir a las urnas el próximo 10 de abril. Mucho éxito en este y en todos los foros que llevará a cabo el INE en las próximas semanas. El proceso de revocación de mandato va y va muy bien, gracias a la alianza entre la ciudadanía mexicana y el Instituto Nacional Electoral, su INE.
Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que si algo nos hace muchísima falta es la posibilidad de escuchar unos a otros. Si alguien tiene que resultar ganador de este foro son ustedes, que nos están acompañando y que después de escuchar las distintas posiciones tengan muchas más herramientas para tomar una decisión informada. Para que esto pueda llevarse en condiciones de equidad, estas son las reglas bajo las que transcurrirá este foro.
El foro se dividirá en dos segmentos. Inicialmente, cada participante tendrá un posicionamiento de un minuto en el orden previamente sorteado. Posteriormente, la moderación realizará una pregunta a cada participante, la cual responderá en un minuto y medio, y luego habrá preguntas de seguimiento hasta por un minuto. En el segundo segmento de discusión libre, cada participante tendrá una bolsa de tiempo de 8 minutos que podrá utilizar en participaciones máximo de minuto y medio. En este segmento, Cada participante pedirá la palabra levantando la mano y la moderación será la encargada de conducir la discusión. Finalmente, cada participante tendrá un posicionamiento final de un minuto.
Y ahora sí vamos a conocer la postura de cada uno de nuestros participantes. Conforme al formato aprobado, cada uno tendrá un minuto para este planteamiento inicial. Les recuerdo que todos nos debemos apegar a los tiempos establecidos y, bueno, pues que ya se habían hablado previamente. Iniciamos contigo, Natalia Díaz.
Buenas tardes a todos y mi agradecimiento al INE por tan honrosa invitación. Primero, quiero destacar que soy una ciudadana mexicana apartidista. No vengo de ningún lejano planeta. Y al igual que miles de personas, fui parte de uno de los grupos de la sociedad civil que reunieron firmas para conseguir la revocación de mandato. Decir que la revocación no la solicitamos los ciudadanos, como por ahí argumentan algunos para inhibir la participación, es una mentira. Hubo una labor exhaustiva de muchos mexicanos y es falso e injusto no reconocerlo así. Estoy a favor de la revocación, primero porque es un derecho constitucional que considero un deber ejercer. Y segundo porque nos permite evitar de manera pacífica y legal que el presidente continúe en el poder y termine por destruir nuestra democracia y libertades. El presidente, desde que tomó posesión, se la ha llevado dividiendo, confrontando y destruyendo. Ha acabado con las instituciones, no ha mejorado las condiciones de vida de los mexicanos en ningún rubro y sobre todo ha afectado significativamente la vida de las mujeres. Por ello, sí a la revolución.
Gracias, Natalia. Vamos con Juliana Pilano.
Muchas gracias al INE por la invitación. Un saludo a todas y todos. Estoy aquí para refrendar el proyecto de la 4T, este proyecto transformador, este proyecto de cambio que sin temor a equivocarme ha hecho una transformación política, económica y en muchos ámbitos de los cuales voy a estar hablando durante este debate. Estamos aquí para que siga el presidente, el soberano, el pueblo, la mayoría votó en julio de 2018 para que López Obrador quedará como presidente, pero sobre todo me parece muy importante la existencia de estos ejercicios democráticos para refrendar y para que los gobernantes rindan cuentas. En ese sentido, que siga el presidente, y el 10 de abril es el día de la votación para que todos y todas salgan a apoyar a la 4T.
Muy bien, gracias Julián. Vamos contigo, Gilberto Lozano.
Con gusto. Bueno, realmente el artículo 39 que existe desde 1917 había dejado sin un brazo a los mexicanos para que, así como tenemos el derecho de elegir, tengamos el derecho de despedir. Indudablemente este privilegio de la clase política hace que algunos de ellos hoy pongan barbas a remojar porque probablemente serían despedidos de sus puestos. Y entendemos que no sean promotores de la revocación de mandato en este momento. Inclusive la propia oposición, que yo más bien le llamo simulación. Nosotros vamos verdaderamente a invitar a todos los mexicanos, después de haber conseguido 3.1 millones de firmas, ¿sí?, mexicanos que no tenemos nada que ver con partidos políticos, para que pudiera dársele vida y hacer letra viva el artículo 39 en esta forma de artículo 35. Y nosotros hablamos con hechos y datos. Ustedes lo que van a ver es, asignatura por asignatura, cómo el señor López Obrador es el mismo burro que estuvo en la UNAM.
Tiempo, Gilberto, gracias. Vamos contigo, Juncal Solano.
El poder solo tiene sentido si se pone al servicio de los demás. Esto fue un espejismo durante años, pero hoy es una realidad. Gracias a la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es el primero en la historia en someterse al escrutinio de la gente. Gracias al INE, buenas tardes a todos por la invitación y bueno, agradecerles por este ejercicio que fomenta la democracia. Estamos viviendo un momento histórico en México. Hoy la gente está mejor informada, gracias a las redes sociales y a las plataformas digitales que desnudan la mentira, rompiendo el muro de la simulación que gobiernos anteriores nos tenían sometidos. Crisis económicas, devaluaciones y el poder en unos solos cuantos. Alcemos la voz desde nuestras trincheras, transformemos y defendamos con todo lo que hemos ganado. Muchas gracias.
Gracias, Juncal. A continuación, la siguiente pregunta es para los cuatro y lo planteo así. Aquí lo que está en discusión es qué va a pasar los próximos 3 años en este país desde sus posturas a favor de la revocación de mandato y a favor de que el presidente siga. ¿Por qué creen que con esa decisión
los próximos 3 años podríamos estar mejor. Natalia, futuro.
Sí, no creo que los próximos 3 años podríamos estar mejor. Estaríamos peor, estaremos peor si seguimos con este gobierno. ¿Por qué? Porque estás de cuenta que vamos en una carreta y vamos directo y estamos viendo que va el barranco. No vamos a seguir por ese camino, ¿verdad? Vamos a dar alguna vuelta. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahorita. Estamos viendo para dónde vamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que estamos en un régimen totalitario casi. Cada quien puede analizar esta cartulina y puede ver cada una en las partes en las que vamos realmente ahorita en nuestro país. No podemos seguir así. Es absurdo que los opositores, un grupo de opositores de López Obrador, que también se oponen a la revocación del mandato, estén diciendo que esperemos a que termine su mandato porque eso dice la Constitución. Sí, pero la Constitución, afortunadamente, ya quisieran muchos países tener la revocación del mandato, ya quisieran tener esta herramienta para hacerla válida.
Natalia, pero ¿por qué entonces esos 3 años sin el presidente al frente crees que podríamos estar mejor?
No, pues no vamos a estar sin presidente. Sin el presidente López Obrador sí vamos a estar mejor. Porque no, yo me estoy hablando del presidente López Obrador. ¿Por qué? Por autoritario, por dictatorial, por evitar decisiones erróneas que tienen sobre todo a las mujeres tan afectadas, a las mujeres de las familias que vienen siendo las más afectadas. Van a elegir el Congreso un presidente sustituto. Este presidente sustituto va a durar un mes y después el Congreso va a elegir el presidente. Un argumento que dan es que, bueno, va a ser igual, va a ser lo mismo, sí, pero va a ser una sociedad empoderada. Yo quisiera que todos fuéramos como Tsunami a votar a las elecciones el 10 de abril para tener una sociedad empoderada, mostrar quiénes estamos ahí y que llegue en el futuro no quiera hacer lo mismo, lo que le dé la gana. Definitivamente que no. Este presidente vino a destruir, a dividir y a pelear todos los días. Y los ciudadanos estamos hartos de eso.
¿Y confías entonces que si se lograra la revocación del mandato del Congreso iba a escuchar a la ciudadanía?
Sí, confío. ¿Por qué? Porque íbamos a estar unidos. Iba a ser un gran porcentaje de ciudadanos empoderados que quitamos a una persona que está actuando como dictador. Y entonces, pues mírense, ¿no? Si no, no vamos a poder estar.
Ok, gracias. La misma pregunta, pero el planteamiento en otro sentido. Julián, Natural.
A mí me parece muy grave el tipo de aseveraciones que se están haciendo. Un régimen totalitario, habría que ver si se saben las definiciones.
Aquí está.
Habría que ver si de verdad está sucediendo ese cuento que señalan. Hay que salir de la burbuja, mexicanas y mexicanos. Un presidente que tiene una aprobación muy amplia, un presidente querido por todas y todos. Me parece que eso es un gran indicador que señala cómo el pueblo de México está unido. Se hablaba sobre el tema de género, por ejemplo. Por primera vez en la historia de nuestro país tenemos un gabinete paritario. Nunca había sucedido, ya ni hablar del número de gobernadoras que están al frente en varios estados y que son de Morena. Nunca antes había sucedido. ¿Por qué? Porque los partidos políticos de antes no les interesaba que las mujeres tuvieran representación. Ahora, cualquier mujer que esté en la política dentro de Morena sabe que tiene la posibilidad de llegar a ser candidata y, ¿por qué no? Tal vez en algún momento también la próxima elección presidenta de la República.
A ver, hablas de paridad. Ese gabinete paritario que se ha ido modificando, ¿sí le ha dado voz a esas mujeres? ¿Se ha escuchado la voz de las mujeres dentro del gabinete? ¿Se ha visto la diferencia en sus posturas?
Por supuesto, te voy a dar un ejemplo, nada más. Secretaría de Energía, una secretaría fundamental para la transformación. Estamos viendo que el próximo año ya no vamos a tener que comprar gasolina. Este año, con las reformas que se han hecho, diésel ya no se está comprando al extranjero. ¿Y quién está al frente? Rocío Nale, una secretaria mujer que está ahí con su casco al frente todos los días resolviendo varios problemas. Es decir, sí hay posibilidad de que las mujeres dentro de la 4T estén participando. Y podemos hablar, por ejemplo, de la gobernadora de Colima, podemos hablar de la jefa de gobierno, podemos señalar que dentro de la 4T las mujeres están. Pero no solo es el tema de género, hay muchos temas que están sobre la mesa y que nos muestran las posibilidades que tiene esta 4T para cerrar muy bien. Acabamos de ver esta semana que se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles. Y ahí estaban Ahora sí que todos los sectores sociales, desde las mujeres vendiendo tlayudas hasta los más ricos, estaba Carlos Slim, por ejemplo, estaba Azcárraga, estaban otras personas, y todos apoyando al presidente y a la transformación.
Gracias, Julia. Natalia, te sobraron 26 segundos y creo que querías responder.
Sí, perfecto. Sí, lo que quiero decir es que dice que el presidente tiene un gabinete paritario y que por eso es señal de que, wow, de que da el apoyo a las mujeres. No, pues no. El 14 de febrero, apenas escasos dos meses de haber tomado posesión, el presidente quitó los apoyos a las ONGs. Eso ha llevado a ¿qué tiene que ver? Que de ahí venían apoyo, estancias infantiles, cerró las estancias infantiles, la reducción de presupuesto. Mujeres están muriendo en el materno porque no tienen apoyo.
Tiempo, gracias. Gilberto Lozano, la pregunta, y la vuelvo a replantear por si nos acaban de sintonizar en este momento. Se está debatiendo aquí qué pasaría los próximos tres años,
bueno,
si el presidente está.
Un gobierno militar, indudablemente una dictadura que le dice al Congreso que no le cambie ni una coma. Ya les ganamos en junio 6. 25.5 millones votaron en contra de Morena en sus partidos satélites. Ellos solo lograron 19 millones. Miren, amigos, el señor ya lleva el mismo número, es puro rollo. O sea, el rollo no sirve, hay que ver los datos. En seguridad tenemos la misma cantidad de homicidios dolosos en estos 37 meses que la suma de Felipe Calderón y Peña Nieto. Oye, ahorita matan, a mexicanos los matan, estando los militares en la calle. Y es el caso de Jessica, y les puedo platicar lo que significa la militarización en la calle. En salud, niños sin medicamentos, falta de un 60% de abastecimiento, pobreza, 6.5 millones de mexicanos cayeron de la clase media a la pobre, y 2.1 millones se incrementó el caso de la pobreza extrema. En el caso del empleo, amigos, todavía no recuperamos el empleo que nos dejó Peña Nieto. Somos el peor país de Latinoamérica. En el caso de felicidad y bienestar, acaba el World Happiness Report de presentar el reporte de que caímos del lugar 23 al 46. López, lo único que está haciendo con el país es destrozarlo, y por eso la calificación es 0.3 de 10 puntos. Está reprobado.
Gilberto, pero no me contestaste. Mi pregunta
no,
es, si el presidente sale, si el presidente sale, si gana la revocación de mandato.
Vamos a tener, creo yo, una persona que tome nota de la agenda que destruyó México, que le quitó las estancias infantiles a las mujeres, que verdaderamente el tipo se pitorrea de periodistas, pone una clase de luchas sociales, y ahora quiere que todos sean pobres para que no los secuestren. O sea, verdaderamente tenemos un tipo que a la hora que llegue alguien nuevo, se va a dar cuenta que salió por la puerta de atrás. Y al salir por la puerta de atrás, muere el rey, viva el rey. Hay gente tan tonta que piensa, y si no se quiere ir, a ver, es un empleado de nosotros, hombre. A mí me sale demasiado caro el sueldo de López para lo que hace. Porque estar haciendo propaganda todos los días no es lo que lleva a un país a progresar. Lo único que tenemos son playudas y panes en la cabeza de este señor. A mí me da vergüenza lo que le dijo al Parlamento Europeo. Me da vergüenza la carta que envió. Es un ridículo tener este representante que solamente gente mediocre se siente simpatizante de él.
Tiempo, Gilberto, gracias. Juncal Solano, la misma pregunta. ¿Por qué estaríamos mejor los próximos tres años si el presidente continúa en el poder?
Muchas gracias. Yo la verdad creía que venía un debate serio. Yo les pido, por favor, a los señores que están ahí enfrente, don Gilberto, tenga respeto. Hoy nos están viendo más de 120 millones de mexicanos. Y bueno, yo al ser conductora de un canal de más de 1.200.000 seguidores, pues soy responsable con lo que difundo, y le invito a que no deje de estar mintiendo. Nos acaba de llamar a los mexicanos tontos, vemos que es un señor racista, pero bueno, aquí hay que enfocarnos a las cifras, a los números claros y directos, y no jugar con la gente. En 2018, más de 30 millones de mexicanos salimos a demostrar a los patrones de este señor, que trabajó con Vicente Fox, que no lo dice, salió a demostrar que el pueblo quita y el pueblo pone. No más privilegios para los mismos de siempre. Y el presidente fue claro, no más devaluaciones de 1.600% en la que nos tenían los prianistas.
Hoy, a más de tres años, esta administración ha sabido demostrar que se puede gobernar sin endeudar. ¿Por qué no se nos platica el señor que las reservas han aumentado en un máximo histórico? Porque no les conviene. Esta administración ha demostrado que se puede entregar los programas sociales de forma directa, sin fantasmas, sin intermediarios. También ha demostrado que si se le invierte en desarrollo, se crece económicamente hablando. Hoy ya no es un sueño para los mexicanos, es una realidad. Una gasolina más barata que en Estados Unidos. Y, bueno, nos han demostrado también...
A ver, me voy a detener aquí en esta pregunta. Hablas acerca de los apoyos, de los apoyos sociales, que en efecto se han entregado de forma directa, pero eso ha garantizado en los resultados que en efecto se utilicen de forma adecuada.
Por supuesto.
¿O que cumplan sus objetivos?
Por supuesto, lo podemos observar. Hoy ya son más de 4 millones de jóvenes que reciben becas Benito Juárez. Tenemos a más de 300,000 jóvenes que reciben un apoyo y al final, un apoyo en Jóvenes Construyendo el Futuro. Y al final, el hecho de atender las causas reconstruye el tejido social de gobiernos anteriores irresponsables que prefirieron abrir las fronteras para sembrar armas en nuestro país y generar una crisis de inseguridad. Hoy tenemos un gobierno que en lugar de eso construye universidades, 145 nuevas universidades antes de terminar el sexenio para beneficiar a más de 200,000 jóvenes. Esas son atacar las causas y ahí estamos viendo el reflejo de esta administración que destina la mitad del presupuesto a programas sociales.
Bueno, vamos a la segunda fase de esta discusión. 8 minutos tiene cada participante que podrán ir utilizando al azar. La pregunta abierta con la que a mí me gustaría arrancar es sus tres razones más poderosas para revocarle el mandato al presidente o para que continúe en el poder porque le siguen teniendo confianza. Y en esta ocasión vamos otra vez con Natalia.
Así. Bueno, yo creo que uno de los más graves daños que ha hecho el presidente es dividir a los mexicanos. Es ese discurso de odio, de sembrar odio y discordia, clasista, entre nosotros mismos. Prueba de ello es esta situación que estamos viendo ahorita en la revocación. Hay opositores que están peleados y también criticando y ofendiendo a las personas. Ahorita simplemente aquí la compañera, nadie está ofendiendo a nadie y ella sale luego respingando. Como el estilo morenista. ¿Por qué? Porque el presidente lo hace. Si el presidente lo hace, pues también los de abajo lo hacen, ¿no? Su mismo discurso, precisamente por eso están llenas las redes de ofensas y de agravios, precisamente por esa situación.
Le pido a todas las partes en este momento que nos atengamos simplemente a las razones de la revocación del mandato, sin descalificar a
algunos. Estamos viendo números, apreciada Pamela. Se dice que y eso es lo que hacen que les falte el respeto cuando les muestran los datos de que el Producto Interno Bruto del país ni siquiera ha recuperado el 2018. Cuando le dicen, permíteme, compañera, cuando el señor te promete, te promete aquí que el IVA y la gasolina iban a bajar, y resulta que hoy la gasolina ha crecido 25%. Entiéndase. Es esa falsedad que maneja la gente que simpatiza con López, lo lleva a que verdaderamente a veces cometan errores garrafales. Por ejemplo, decir que la primera revocatoria de mandato, por favor, ya se hicieron San Luis Potosí y en Chihuahua y en Yucatán, eso es mentira total. Miren, la gasolina cuando llegó López estaba en 18.32, está en 22.90, es un 25% de aumento, hay gasolinazo. Ahora, dicen que no hay deuda, esa es la mentira más grande que tiene López. Aquí están las deudas externas y vean ustedes cómo López ya superó en deuda externa. Ah, ¿con qué otros datos? No, son con los datos de la Secretaría de Hacienda. Y me voy a permitir decirle a Juncal, porque la veo que está bastante metida en las redes sociales, pero no ve los hechos y datos, que resulta que la deuda con López ha crecido 88 millones de pesos por hora. 2.192. Sí, tienes que revisar la Secretaría de Hacienda, porque si no, siempre López en las mañaneras les va a estar dando a tole. Mira, se recibió la deuda neta con 10.7 millones. Eso fue lo que dejó el señor Peña Nieto, bastante nefasto.
Tiempo, Gilberto.
Por cierto, Gilberto, no lo entiendo por tiempo. Qué Peña Nieto
ahorita
no lo
metió a la cárcel. Ahorita continúa, claro. Pidió la palabra Julián.
Tranquilo, Gilberto, estamos
no, en un somos.
Debate.
No.
El histrionismo, déjalo para las clases, pero te voy a contestar con datos. Hace rato hablabas de homicidio doloso. Yo no voy a sacar una hoja de Word que dije en la mañana. Yo presento datos reales, ahí está cómo ha disminuido el homicidio doloso. Señalabas hace un momento que no hay trabajo, que hay menos trabajo que en los sexenios anteriores. En esta gráfica se muestra claramente cómo el empleo ahora es superior previo a la pandemia.
Falso.
Están los datos, no voy a sacar una hoja de Word como tú lo estás haciendo. Otro tema, la gasolina, muy bien. Hay que ver el comparativo, cuánto vale en México y cuánto vale en otros países. Todos vimos el video del norteamericano, todo enojado en Estados Unidos porque allá está más cara la gasolina. Dato por dato estamos viendo que el gobierno de la 4T está avanzando. Estamos rumbo hacia todavía una mayor democracia.
Vamos aquí y regresamos contigo, Juncal, Gilberto.
Sí, muy bien. Yo verdaderamente le pido a Julián que no use ese tipo de expresiones calificativas muy de los morenos. Sionismo, clasista. No, este es dato, señor. Yo estoy mostrando aquí los homicidios dolosos de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Ciudadana. Por lo visto usted no se ha metido en los datos, no es una hoja de Excel. Es un dato que muestra que llevamos del orden de 95,000 homicidios dolosos, que él asume en los mismos periodos de Peña Nieto y Calderón. ¿Y qué vas a decir? ¿Con militares? ¿Quieres que te enseñe la foto del Chapito? ¿Quieres que te enseñe que el señor prometió que iba... A ver... Traigan los 43 de Ayotzinapa y eso ha
sucedido.
Tráigamelo, señor. No, por favor. Ustedes no saben lo que está pasando.
Trabajaste con
por eso está la albercota aquí, que se traiga toda la gente. Aquí está la alberca. Corrupción. Acabamos de caer al lugar 135 del Justice World Project, el quinto país más corrupto del mundo. López y tío López Obrador, sus cuñadas, son una bola de bandidos. Manuel Barnes, por favor. Alejandro Gertz Manero, por favor. Julio Chérez, por favor. Y a la herencia le dieron una patada porque nunca resolvió nada.
Juncal, muchas gracias. Yo sí voy a responder las preguntas por respeto al público y, bueno, a nuestra moderadora. Las tres los tres principales éxitos del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido el combate a la corrupción. Hoy por primera vez tenemos a un presidente transparente que combate de forma directa la corrupción y con números. También podemos señalar y celebrar cómo se llevó a cabo la gestión de la pandemia, cómo se logró rápidamente contar con las vacunas de una pandemia que nadie en el mundo estaba preparado, y el tema de los programas sociales. Quisiera enfocarme en el tema del combate a la corrupción. Aquí el señor que obviamente viene representando a estos grupos de poder, que nos explique, ¿no?, cómo es posible que en tiempos de Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, las tomas clandestinas de huachicol, de ser de 152, llegaron hasta 10,000 tomas clandestinas. A la llegada del presidente López Obrador, se contuvo este delito hasta un 95%, y hoy tenemos que esa lana que antes se robaban sus patrones, hoy ha regresado al erario y tenemos un ingreso de 119,000 millones de pesos. A esto venimos. Cuentas claras, Gilberto, por favor.
A ver, insisto, espérenme, les pido a los cuatro. En serio, descalificaciones personales,
sí,
no.
Por favor,
lo que está a juicio aquí no es los intereses de nadie.
Por favor, dejen de hacerlo.
Nosotros
lo que vemos es que la corrupción que se prometió en la campaña no se hizo. El señor Peña Nieto no es tocado ni con el pétalo de un arroz y nos consta a todos que fue un corrupto. Pero él fue el culpable y su última corrupción fue haberle empujado a López Obrador para que llegara a la presidencia. Es una falsedad total que el señor haya mejorado el nivel de vida de los mexicanos. Por eso 25.5 millones votaron en contra. Y aquí está, decían que era muy fácil escarbar para sacar petróleo. Vean ustedes las producciones en millones de barriles de petróleo. Toda esta es información de las propias fuentes del gobierno, todas. Aunque sea un Excel, yo no voy a calificar los dibujos que traen los señores, ni las caricaturas. Aquí la verdad es que se producían 2.2 millones de barriles y ahorita no pasamos de 1.7. ¿Cuál suficiencia gasolínica, por favor, si las refinerías se están cerrando en todo el mundo? Ahora, ¿qué pasó con la descentralización de las oficinas? Puras promesas. No, el señor gastando el doble de lo que se gastaba en los pinos. Los pinos nos costaron 178 millones. Este señor nos cuesta con 174 trabajadores. Ahí en el Palacio Nacional, Esta cosa, 975 millones. Austeridad, atole.
A ver, vamos a hablar. Juliana, ya tengo la palabra primero y está escuchando también a Natalia.
Juntas. Producción, si por ahí tienen un té de tila o unas pastillas de amlodipino, por favor.
Vuelve las descalificaciones una personales, ¿te notas?
Una de las cosas que señalaba que no había aumentado, el próximo año va a haber autosuficiencia en gasolina. Decían que el petróleo no funcionaba, ahorita está arriba de $100 el barril. Una de las cosas por las cuales el presidente López Obrador sigue es por esa popularidad que tiene, porque el presidente no descalifica, el presidente no le llama mediocres a la población que votó con él, como acabamos de escuchar. Y no solo eso, también es muy sensible a las demandas. Histórico el incremento al salario mínimo en el país, 71% desde 2018. Eso no se veía, no había voluntad política, no había voluntad de los empresarios, y cuando trabajaste con Vicente Fox, que no se hizo absolutamente nada. Pero también algo importante son los apoyos a quienes más los necesitan. Miren los aumentos que hay: jóvenes construyendo el futuro, pensión para el bienestar de los adultos mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Afortunadamente ahora tenemos un gobierno sensible, un gobierno que está viendo por los pobres, y un gobierno que está avanzando.
Dijiste no descalifica a nadie o a las personas que votaron por él, nada más para poner en contexto.
No descalificar al pueblo de México, por supuesto, hombre, y sobre todo a quienes votaron por él, que hace rato le llamó mediocre.
Natalia, vamos a escuchar a Natalia ahorita, y luego con Cali, así.
Está hablando de apoyos y mencionas tres rubros, a ver, ¿y dónde están los apoyos a las mujeres ahí? ¿Dónde están a los niños de cáncer? ¿Dónde está la sensibilidad que dices que tiene el presidente? ¿Cuál sensibilidad cuando tuvo que hacer que las madres de los niños con cáncer fueran con sus hijos? Recuerden esa imagen, no la olviden, no la borran de su mente ese video, con sus hijos cargándolos al Congreso para que los viera, porque el presidente había dicho que no era así, que era para hacerle mal a él, como siempre lo dice, ¿verdad? Otra cosa que dice: combate a la corrupción, dices, Yuncal, combate a la corrupción, cuando esas todas luces listas, documentado, está afortunadamente tenemos periodistas de calidad y periodistas que hacen realmente periodismo de investigación y que tienen el valor de mostrarlo. ¿Ese es el combate a la corrupción? O sea, eso así se hace con Natalia, llevado con combate a la corrupción, sin licitaciones, las obras sin licitaciones. La pandemia dejaron abandonados a las madres de familia, sobre todo a los empresarios, pero también a las madres de familia, a los niños, que los obligaron a estudiar en un celular de la mamá porque no tenían más. ¿Por qué no hizo programas de computadoras por todo el país como en el pasado, en ese pasado de neoliberalismo que critican tanto?
Juncal, mira, qué bueno que tocas el tema de las computadoras que acabo de escuchar. Una de las mejores decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador en temas de educación es cortar de tajo la corrupción. No a los intermediarios y no a las simulaciones de tu amiguito Claudio X. González. ¿Sabía usted, señora Natalia, que en el sexenio de Felipe Calderón, tras la simulación de donaciones a la educación, se le condonaron a Claudio X. González 500 millones de pesos? Por eso quieren seguir estos grupos de choque alentando esta infodemia y desinformación. Pero vamos a ver, te pido respeto, por favor, vamos hablando un poquito de educación. ¿Sabe usted cuánto asciende el presupuesto de educación en esta administración?
No, 235 mil millones de pesos para los militares.
Bueno, aquí el señor viene a burlarse de nosotros los mexicanos. Le pido respeto. Dejémosle
que hable. Claro que sí.
Queda en evidencia que el señor no viene preparado. A mí esto me parece una falta de respeto para los que nos están viendo. El presupuesto educativo es de 827 mil millones de pesos. De este presupuesto, hoy tenemos que se están construyendo 145 nuevas universidades para 200 mil estudiantes. Es una realidad, 4 millones de becas Benito Juárez. Y hoy están apoyando a 68 mil planteles con el programa La Escuela es Nuestra. A mí me gustaría que usted nos respondiera. Estos son hechos, no simulaciones. Simulaciones como las que hicieron en el sector salud, donde en los sexenios prianistas de Fox hasta Enrique Peña Nieto
argumentaron y justificaron que construyeron 340 hospitales y de esos no se pudieron contar. Tan es así que el presidente López Obrador tuvo que oxigenar el sector de salud, generando un convenio con hospitales privados, abriendo la posibilidad a 3.000 camas más para atender a las personas en la pandemia, porque si no se hubieran clavado ese dinero, otra cosa hubiera sido. Respóndanos, por favor, usted que protege a sus grupos. Gracias.
Le toca a Natalia responder ahorita.
Perdón, ¿cuál es la pregunta específica que quieres que te responda?
Sí, respecto, usted argumentaba que no se ha ayudado a los niños y bueno, pues aquí le platiqué un poquito de las becas y el presupuesto educativo.
Bueno, pues yo no veo que se le ha ayudado a los niños. En la pandemia se les dejó solos. A los niños que iban a las guarderías, que era nada más para recibir siquiera un alimento diario, se les cortó de tajo. Ahora ese uso discrecional de la eliminación. Sí, los datos se los estoy dando aquí. Si quieren datos más específicos, los estoy buscando donde quiera y son públicos. La eliminación de apoyos a las ONG, que como regalo el 14 de febrero, el Día de la Amistad, dio el presidente para las mujeres sobre todo, ocasionó que los niños se quedaran sin guardería. Que se quedaran ahora, después de quitar las guarderías y de obligar a las madres a tener que dejar a sus hijos solos en casa, porque no sé si el presidente sea tan sensible, que no me parece la verdad, porque si lo fuera, ya hubiera solucionado el problema, sea tan sensible como para pensar qué hace una madre con
35% del padrón de las...
En Hermosillo, Sonora, perdón, estoy hablando, en Hermosillo, respeto. En Hermosillo, Sonora, que es de donde vengo, se han incendiado niños adentro de las casitas, porque la mamá tuvo que dejar, y está documentado, si quieres buscarlo en la historia, ¿verdad? En la hemeroteca. Está documentado, incendiados porque se quedan cerrados, porque la mamá tiene que ir a trabajar, ¿qué va a hacer la madre? No ha tenido ninguna delicadeza el presidente con la mujer, no sé cómo te atreves con el perdón y con todo respeto a decir que ha atendido eso, no para nada. Los apoyos que tiene los usa a su antojo y no son transparentes y eso es corrupción.
Julián.
Yo vengo a presentar datos, no vengo a presentar cuentos. El huachicol, robo a hidrocarburos, hay un ahorro estimado de 197 mil millones de pesos. Aquí están las cifras para que las puedan ver. Secuestro, ¿cómo estamos en secuestro? 39.4% menos secuestro a partir de esta administración. Veamos otro tema, por ejemplo, extorsión, 17.1% menos a partir de esta administración. Los datos ahí están y me parece que dato mata relato, pero también podemos ver política social, incremento a las pensiones también va a un aumento y también está ya estimado para los próximos 2 años este aumento. Hablaban, ¿y las mujeres? A ver, creo que hay un desconocimiento en términos de política pública. Estos programas son universales. Esto quiere decir que incluye también a las mujeres.
Bien, venimos a evaluar al señor López Obrador, por lo que me voy a permitir ignorar el estilo que tiene Morena de atacar siempre el mensajero en lugar de ver el mensaje. Con todos los números que el señor ha estado presentando, lo que no sabe es que se ha endeudado al país, que ese dinero es prestado y que hemos crecido la deuda de 10.7 billones a 13.2 billones. ¿Qué significa, desde que llegó el señor López Obrador, 91 millones de pesos por hora? Sí, han estado regalando pensiones, pero la verdad es que tendrían que ver los datos de la Coneval, donde es muy claro que ha crecido la pobreza. Entonces, esa solución de dar dinero sin tener resuelta la corrupción, porque no se ha resuelto, pues simplemente es un dinero despilfarrado. Tercer punto importante. Ellos hablan de Claudio González, Kimberly Clark, los no pagos de impuestos, Peña Nieto. ¿Y qué le falta al señor López para meterlos a la cárcel? Porque él es el principal responsable de tener una Procuraduría de Justicia con un fiscal carnal, que hoy se ve en entredicho con todas las cosas que ha ocurrido. Indudablemente el que Peña Nieto esté libre, Romero de Champ, Osorio Chong y el señor Fox y Claudio González, es por culpa del señor López, porque para eso le paga la ciudadanía. Le paga para que resuelva la corrupción, no para que se esté quejando. Y en ese sentido, amigos, los mexicanos tenemos que entender que nos salió un cobarde matoncito. va para afuera.
Juncal. Bueno, yo entiendo que usted, como trabajaba en sexenios panistas, está acostumbrado a que no existan división de poderes. Hoy existe un auténtico Estado de Derecho. Si tiene las pruebas, pues vaya y preséntelas a la Fiscalía. Si no sabe dónde está la Fiscalía, no se preocupe, saliendo del debate, yo lo puedo acompañar, ponemos...
Pero su programa, hágalo.
Bueno, pues aquí venimos a hablar de cosas serias. Nosotros somos los jóvenes de la herencia de las devaluaciones. Quiero que me respondan si en esta administración hemos tenido una devaluación como la de los famosos pianistas de más del 1600%. Lamentablemente, en las administraciones anteriores se permitían adquirir deudas privadas para que las pagara el pueblo. Que me explique también cómo es posible que del sexenio de Calderón a Enrique Peña Nieto se triplicó la deuda pública de 31 mil millones de dólares a 101 mil millones de dólares. No hubo ni aeropuertos, no hubo ni trenes, no hubo ni refinería. Que me explique, por favor.
Natalia. Bueno, la obra pública para las máximas obras que se han que ha hecho el presidente, pues no me parece que tengamos nada que aplaudir o que decir, bueno, los pasados hicieron esto y lo otro. O sea, en realidad las obras que está haciendo, está gastando el dinero que debería de invertirlo en vivienda, en salud, en educación para los niños, en atención a las madres que se están muriendo por falta de atención. Y a todas las necesidades que sabemos que tenemos. Fíjense algunos datos, hay 35 millones de personas sin acceso a servicios básicos. Antes, que antes en la época del neoliberalismo eran 20 nada más. No estamos mejor, en educación no estamos mejor. ¿Qué pasa con los niños? Retrocedieron dos años, los dos años de pandemia, retrocedieron en sus estudios. Eso no me parece que sea algo como para aplaudir. Como que están dando bien los recursos, ¿no? Yo no veo que en las plazas públicas estén, como ya mencioné, en el pasado había computadoras en las plazas públicas. ¿Dónde están? ¿Por qué no invirtió el presidente ese dinero de su tren, de su aeropuerto? O sea...
Julián.
En el pasado, me imagino que se refiere cuando Vicente Fox se impulsó, donde trabajó el señor Gilberto, esta política...
No importa que haya trabajado él o no, eso no importa.
Que no funcionó de nada, imagínense... pizarrones eléctricos en lugares donde ni siquiera había luz, pero continuó. Dato, mata, relato. Feminicidios también
arriba.
A la baja a partir de este gobierno.
¿A partir de qué fecha?
Aquí a la baja. Corte, si pueden mostrar, aquí viene de cuándo entró el gobierno de López Obrador y cómo está la baja. Son cifras. ¿Me permites continuar? Pero son cifras. No, mira. Viene a la baja, hay una tendencia hacia abajo. Bueno, ya estamos viendo que también la moderación está teniendo una participación. Aquí, ahorita déjame continuar. Aquí hay otro. Robo de vehículos automotores, 49.5% a la baja. Buenas cifras. Robo total del fuero común disminuye 35.3%. Dato, mata, relato.
¿Sabes los homicidios o no?
Silberta, ¿quieres hablar? Natalia.
Perdón.
¿Se escucha?
Perdón. ¿Los homicidios?
Tu comentario, ¿no? Lo que pasa es que trae las cifras nada más que hacen lucir al señor. Pero bueno, eso no importa. La realidad es que el señor, por lo visto, no se preparó bien. Yo estuve exclusivamente, si me permites, en el gobierno de Fox 3 meses. Así es que toda esa tontería que se inventan estos pobres es para sacarle la vuelta a lo que tienen que saber los mexicanos. ¿Sí? La Coneval acaba de sacar que 15.6 millones tienen aún, no tienen acceso a servicios de salud a raíz de que quitaron el Seguro Popular. Y que México tiene la peor tasa de letalidad con el COVID, donde han escondido los números y todavía mantienen al genocida del señor López-Gatoel. Amigos, el punto es que escuchen la verdad, porque simplemente atacar al mensajero, como es el estilo de la casa, atacar a Carlos Loret, al otro, eso pues ya lo conocemos, es la escuela que ellos tienen en esas universidades. Patito,
te voy a pausar, Gilberto, aquí. Te quedan 38 segundos, y los seguidos y las seguiditas serán
diez segundos. Bien, si me permiten nada más decir lo siguiente, de nada sirve todo lo que están platicando, si la deuda ha crecido a razón de 2.150 millones de pesos diarios desde que llegó López. Está regalando dinero prestado, dinero que van a pagar tus hijos y tus nietos. el señor se está luciendo con dinero ajeno. Y es el crecimiento de la deuda más grande que ha tenido en 37 meses el país.
Tiempo, Gilberto.
2.5 millones.
Gilberto.
Es lo de menos.
Ok, me quedan 8 segundos.
Mira, vamos a escuchar a Juan Carlos y estamos contigo.
Vámonos, recio, mi Gilberto. Ahí te va. Hablas de un seguro popular que no era seguro ni era popular. Explícame, por favor, el desvío de 3 mil millones de pesos. En las administraciones pasadas aseguraron que habían construido 340 hospitales. ¿Sabes de esos cuántos se van a poder recuperar? Voltean a ver, Gilberto. ¿Sabes cuántos se van a poder recuperar? El 50%, porque los otros o los construyeron en lugares inaccesibles, o ni siquiera se puede recuperar la construcción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no les da vergüenza venir a defender lo indefendible? Es decir, que la gente, si no se moría por el mal servicio que recibieron en los exenios anteriores, se moría porque el hospital se les iba a caer en la cama, por Dios. Cuando llegó esta pandemia, ¿tienes idea cuántos millones estaban con obesidad? No, porque el señor no viene informado. 96 millones de mexicanos. Hipertensión, 15 millones de mexicanos. Y diabetes, 8 millones de mexicanos. Lo que no dice el señor, platiquémoslo. México, país número uno en América Latina en haber recuperado las vacunas. México, séptimo país a nivel mundial en haber aplicado las vacunas. Y hoy el gobierno, el presidente López Obrador, puede garantizar 250 mil vacunas. ¿Saben por qué, mi querido público? Porque hay estabilidad económica, porque el gobierno ahorra y no se lo roba.
Natalia, bueno, primero la baja de feminicidios de la que estás, de que estabas comentando, no puede ser, no se puede tomar como tendencia, porque es muy poquito el periodo de tiempo. Entonces, no porque bajaron los feminicidios en este ratito, ya voy a decir yo y me voy a ufanar de que estoy atendiendo. La cuestión está que no se está atendiendo en realidad el problema de las mujeres en nada, ni en capacitación. ¿Dónde están los centros de capacitación que antes tenían las mujeres para aprender a coser, aprender a bordar, aprender a hacer comida, para poder salir adelante? ¿Dónde están esas herramientas? ¿Dónde están esos centros? Se citaron totalmente. Igual se necesitaron los apoyos que les daban a las madres solteras. No hay ningún apoyo para las madres solteras, porque los apoyos esos que mencionó ahorita con sus estadísticas son discrecionales. Los usa a como les da la gana el presidente. No son transparentes. Entonces eso no es que las cosas vayan bien en México, porque estamos viendo unas cifras que no realmente no son claras en el destino que se da ese dinero. Eso es inaceptable. Julián.
Dato mata relato, podrían usarlo como hashtag. Vemos que se dice que no, se dice que no es cierto, pero ¿dónde están los datos? Preguntaba Gilberto. Y homicidio doloso a la baja también. Pero no solo eso, sigamos porque todavía tengo un poquito de tiempo. En economía se ha dicho que pues nos estamos endeudando. Las reservas internacionales del Banco de México aumentaron 15.6%. Asimismo, también la inversión extranjera, la más alta. Eso quiere decir que México es un país que se da certidumbre al capital, a las empresas, para que vengan a México a invertir. Solo en 2021 atrajo México 21 mil millones de dólares. Esos son los datos. ¿Quieren más? Aquí tengo otro. Se redujo en 48% las importaciones de gasolina y dicen, ¿cómo es posible que si somos un país potencia en energéticos, en petróleo, estábamos comprando diésel y gasolina? Reitero, 2023 ya no vamos a comprar gasolina y este año ya no estamos comprando diésel.
A ver, como todavía tengo tiempo, ¿verdad? Y quieren que les gusta que les dé algunos números. Bueno, la pobreza, más de 50 millones de personas, de mexicanos, no les alcanza su canasta básica para los gastos mínimos. Más de 50 millones de familias están sufriendo, y las madres, sobre todo, más porque son las que están al frente, porque hay muchas madres jefas de familia. En economía, 15 millones de mexicanos no tienen empleo o trabajan en un menor horario que el que deberían de trabajar. Esto no me parece que vaya bien la economía. Yo no soy economista, ni conozco mucho, pero sí sé lo que me alcanza con el bolsillo, ¿verdad? Lo que me alcanza para comprar en el mercado. En seguridad, los años más violentos han sido en estos dos últimos años. Más violentos que incluso Calderón, que lo critican tanto. Van 100.000 homicidios dolosos en los primeros 3 años de gobierno, los cuales son casi el doble de los ocurridos 3 primeros años del régimen de Calderón y de Peña Nieto juntos. Entonces, datos, aquí están los datos duros, pero simplemente podemos palpar y podemos sentir el grave deterioro que ya se ha dado en nuestro querido país, y no nada más en el área económica, que ya es mucho, en el área moral también, en el área moral, en el área afectiva, en el área de respeto. Hemos caído y vamos para abajo en picada. Yo no quiero un país así. Yo no quiero que México siga deteriorándose en todos los sentidos. Quiero un México de paz, un México donde no sean esos enfrentamientos feos, porque esto se está dando feo, porque son representantes de Morena, y porque así utilizan hablar, porque así habla el presidente, que se burla y que dice, ¿qué es esto? Un presidente haciendo esas gracias, no lo elegimos para eso.
Bueno, aquí yo creo que no, la verdad es que desde que inició el foro yo no he entendido a la señora Natalia, le hemos pedido cifras,
no,
que
no tengo cifras.
Explique por qué viene a defender gobiernos anteriores, pero bueno, vamos hablando de cosas que verdaderamente le importan al pueblo de México y por qué es importante salir a refrendar el apoyo al presidente este próximo 10 de abril. En los gobiernos anteriores, lamentablemente los efectos que hemos recibido son dolorosos. Afortunadamente hoy se están atendiendo las causas. Ya les hablé que tan solo en un sexenio endeudaron al país 3 veces más y ni una obra pública, puros socavones. Peña Nieto recibe al país con el dólar en 13.20, lo deja en 20. Hoy, aún con guerras, con pandemia, el dólar sigue en 20 pesos en esta administración. Sí, es lamentable los efectos de las malas decisiones irresponsables de gobiernos que tomaron, que prefirieron ayudar a los de arriba. Hoy López Obrador sabe que se necesita combatir la pobreza y por eso se aumentó el salario mínimo hasta un 600% más. Y eso es una realidad. Entonces, que no nos vengan con mentiras. Y bueno, ellos confunden inversión extranjera con saqueo extranjero. Hoy México es el país número 9 a nivel mundial en inversión extranjera según el INCO. Así que yo vengo algo serio. Muchas gracias. Julián,
sí. Bueno. Vamos a escuchar a Julián, que casi no usamos.
Yo también vengo algo serio. Estamos aquí ofreciendo datos. En términos de soberanía es muy importante porque algunos dirán, ¿para qué sirve la soberanía energética? Pues justo sirve para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan un país fuerte, tengan un país en donde tengan garantizado su futuro. También estamos transitando en el gobierno de la 4T porque yo me siento parte de este cambio transformador. Las hidroeléctricas son energías limpias, poco se habla, pero ya se están modernizando 18 hidroeléctricas que en el régimen neoliberal, en estos gobiernos pésimos, pues básicamente se destruyeron. ¿Y por qué? Porque estábamos, y todavía lo estamos haciendo, comprando el 50% de energía cuando tenemos la capacidad para obtenerla. Entonces, por eso es importante también que se apruebe la reforma eléctrica.
Natalia. Bien, chicos, se están atendiendo las causas. Se están atendiendo las causas en México. No lo creo, ¿verdad? Queremos esperar. Hay quien propone esperar 3 años más hasta que las cosas se compongan, porque todavía no estamos tan mal como deberíamos estar. Pues, ¿qué tanto más estamos esperando para salir adelante? ¿Qué tanto más queremos ver de este gobierno autoritario que lo llaman sensible? Pues yo no lo veo. Que lo llaman que va a atender, que va a hacer caso a lo que le debemos decir. No veo que lo haya hecho en el pasado. No entiendo por qué lo va a hacer los próximos años.
Nunca. No le diga la palabra, pero...
No, si no la quieres,
no, ya... No. Le damos con mucho gusto. Bueno, aquí hay que enfocarnos a lo que verdaderamente importa. He sacado cifras claras de actos de corrupción. Que ellos pueden dormir tranquilos defendiendo la corrupción, la inseguridad que generaron los gobiernos anteriores, adelante. Hoy que tenemos una promesa de invertirle al sur del país, al desarrollo de los mexicanos, y es una realidad. Tan solo con esta batalla a la corrupción, el gobierno federal ha recuperado 1.5 billones de pesos, y esto obviamente se ve reflejado en programas de apoyo y estabilidad económica. Esto es muy importante señalar, 205 mil millones de dólares, esto es un récord histórico en recaudación en las arcas de nuestro país. El gobierno sabe ahorrar, esto es muy importante recalcar.
Gilberto, te quedan 5 segundos.
Yo quiero decir que de nada sirve todos sus indicadores si sigues endeudando al país más que los anteriores Peña Nieto. ¿Quién? Si no aguantamos la corrupción, ¿quién? Debería estar en la cárcel.
Por favor, ya.
Debería estar en la cárcel.
Julián.
Yo sigo con los datos, no voy a caer en estos cuentos y, como dice la canción, no solo vengo a ofrecer mi corazón, también vengo a ofrecer datos en términos de infraestructura. El AIFA ya está. Este gobierno no tuvo que firmar
como lo hizo Peña Nieto, que decía te lo firmo y te lo cumplo. Aquí la palabra vale. Y ahí están los resultados con el aeropuerto Felipe Ángeles, que quedó de maravilla. Está el Tren Maya, que ahí viene. También está el corredor interoceánico. 762 obras que ha hecho Sedatu, con una inversión mayor a los 29 mil millones de pesos, se han realizado en más de 100 municipios en 24 estados. Tato, mata relato.
Natalia.
Sí, primero dice, rapidito voy a hablar porque ya veo que me queda poco tiempo. El gobierno sabe ahorrar, pues no veo cómo sepa ahorrar viviendo como rey en un palacio cuando pregona la humildad y pregona la austeridad.
Tiempo, Natalia, Julián. Te quedan 21 segundos.
Ok, bueno, cierro con estos 21 segundos. Se habla mucho de totalitarismo, de autoritarismo. Pues qué raro, autoritarismo, en donde la estridencia, un día sí y otro también habla, grita, incluso le llama y pide a los servidores, a la gente que, pues dice a los servidores públicos, este día de abril hay que salir a las calles.
Bien, gracias. Vamos ahora al bloque final, aquí tendrán cada uno de ustedes y cada uno un minuto para dar su último mensaje y empezamos con Gilberto Lozano.
Bueno, es indudable que ellos siguen la doctrina castrochavista, les da gusto haber recibido a Díaz-Canel para tocar la campana de independencia, a Nicolás Maduro llevando a su ejército a marchar por la avenida Reforma, le mandaron el avión a Evo Morales, avala la cuarta reelección de Daniel Ortega, acaban de hacer su lazo de amistad con Rusia, haciéndole un homenaje a Putin por haber invadido Ucrania. La verdad, son gente que no los entendemos. Hoy los mexicanos tenemos una oportunidad. Despedir a este señor. Cruza la izquierda. Tacha la izquierda que acabó con Venezuela, que acabó con Cuba, que acabó con Bolivia, que acabó con Ecuador y acabó con Fernández Noroña ayer que lo vimos. Llore y llore. Porque López en el fondo es un traidor que está reprobado y que los mexicanos tenemos una oportunidad de quitarlo para que veamos un México nuevo.
Gracias. Juliana, tirando tú.
Claro, algo que le reconozco a Natalia y a Silvestre, lo digo con mucha honestidad, es que son transparentes. Frente a la oposición hipócrita como la de Claudia X. González, ustedes son transparentes, le hablan a la cámara y dan su punto de vista. Lo aplaudo y se los felicito. Salgamos este 10 de abril a votar para que siga el presidente, porque estamos en una democracia donde la libertad de expresión está garantizada, en donde no se le pide a ningún medio que corra a los periodistas como sucedía antes con Carmen Aristegui. La libertad de expresión está garantizada, los apoyos sociales están garantizados y una democracia no va a ser válida, una democracia no va a ser sustantiva si no hay apoyos y en este gobierno sí hay apoyos. Por eso estamos en una democracia. Sí, estamos haciendo lazos con Venezuela, pero también con Estados Unidos, pero también con Canadá. Se reafirmó el tratado de libre comercio con estos países. También viene uno con Corea del Sur. Nos vemos el 10 de abril.
Gracias, Julián. Natalia.
Sí, es cierto, antes de que lo digan, que el antes, el pasado, como estaba. Nuestros gobernantes no le han cumplido al ciudadano. Nos han quedado a deber. Pero ninguno había ocasionado la división de clases, tanto encono y enojo entre quienes deberíamos vivir en armonía y solidaridad, como este gobierno que ha desatado su furia entre quienes no piensan como él. Y ha dado un literal permiso para que funcionarios y seguidores del partido en el poder saquen lo peor de sí mismos para agredir. Ejemplo más claro de lo que estamos viviendo hoy ahorita, con la revocación. No podemos encontrar otro ejemplo más claro. Las injurias, las denostaciones, los pleitos no acaban. Y no solo eso, sino que suben de tono cada día. Hay en las mayorías un mismo objetivo, revocarle el poder al presidente. Pero no nos ponemos de acuerdo y cada quien jala para su propia conveniencia, dejando de lado el bien común. Les pido reflexionen y vamos juntos a votar para que el poder a quien nos ha fallado. Y luego a la instauración de un régimen de respeto a las leyes y a las libertades, a un Estado de Derecho donde todos tengamos cabida y el objetivo sea el bien vivir. Gracias. Invito a hacer un funeral este 10 de abril.
Juncal. Hoy pudimos escuchar las mentiras de la oposición que nos dejan en claro que ellos no odian a López Obrador. Ellos odian al pueblo de México. La corrupción se seguirá combatiendo aunque les duela, para que los apoyos sigan llegando a los mexicanos. Hoy, las grandes obras combaten la desigualdad en nuestro país. Hoy, las obras son del pueblo y para el pueblo. Aunque la mafia del poder se defienda con uñas y dientes, con obras y con montajes y con amparos.
Estoy segura que la confianza de nuestro presidente, la confianza de cada 10 mexicanos, lo apoyaremos para que su mandato continúe. Digamos no a la privatización, no a gobierno rico, pueblo pobre. Apoyemos este próximo 10 de abril para que la revocación sea un verdadero ejercicio y que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda continuar por el bien del pueblo mexicano. Muchas gracias.
Pues así, con esta última intervención, llegamos al final de este primer foro de debate sobre la revocación de mandato. El Instituto Nacional Electoral agradece a las y los 4 participantes. Muchísimas gracias por su buen desempeño y participación. Y por supuesto a todos ustedes quienes nos siguen a través de la televisión, la radio y los medios digitales. Les recordamos que el segundo foro de debate tendrá lugar el próximo jueves 31 de marzo a las 17 horas, tiempo del centro, y será transmitido por los mismos medios. Muchísimas gracias. Hasta entonces.